Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Hoy grabando en distanciamiento social a través de la plataforma Zoom y viendo si el internet no nos juega en contra. Juan Marrero, compañero editor web, se encuentra a distancia. Saludos, Juan.
Saludos, Ayola. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno,
Bueno, y hoy, Juan, vamos a tocar un tema diferente, pero también en el campo de la salud, no necesariamente sobre COVID, sino sobre políticas públicas de salud. Como recuerdas, durante la primaria, la gobernadora prometió unas medidas, de hecho que citó una sesión extraordinaria para medidas en favor de los pacientes, específicamente para darle más poder al médico, al paciente, frente a las aseguradoras, y que las aseguradoras no pudiesen, ¿verdad?, ponerles tantos peros o intervenir tanto en lo que es el tratamiento médico a los pacientes. Estas dos medidas se aprobaron tanto en el Senado como en la Cámara. Son el proyecto del Senado 1658 y el proyecto de la Cámara 2583. Uno era sobre la obligación para cubrir una primera dosis a los pacientes y el otro era sobre el periodo de tiempo para reembolsar los servicios prestados. Sin embargo, nos hemos topado con la sorpresa de que ahora, dentro de la misma rama ejecutiva, ACES está recomendando que al menos uno de ellos se vete o se enmiende, pero hoy también descubrimos que las medidas no han salido del Capitolio, así que no ha comenzado a contar el tiempo para que la gobernadora pueda firmarlo o vetarlo. En el Senado y en la Cámara están en receso hasta mediados de septiembre, me parece. Así que esto pondría tal vez hasta después de las elecciones esta firma o este veto. Y tenemos con nosotros dos personas del campo de la salud para opinar y hablar sobre qué les parece estos nuevos desarrollos. Con nosotros, María Cristi, portavoz de la Alianza Pro Acceso a Medicamentos, y el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Bienvenidos a ambos.
Bienvenidos, gracias. Gracias por la oportunidad.
Gracias por estar con nosotros. Doctor, vamos a empezar con usted. Usted es una persona que ha sido bastante vocal con lo de las aseguradoras. Esto se anunció con bombos y platillos, incluso se anunció para una sesión extraordinaria. Y ahora viene una dependencia del gobierno, es la misma gobernadora la que anuncia este proyecto y viene una dependencia del gobierno y dicen, no, yo quiero que lo vetes. Después cambian y dicen, no, es que quiero que eliminen, que enmienden la ley, el proyecto. Pues, y ahí le daría el apoyo. ¿Cuál es su reacción? ¿De dónde usted cree que viene esto? ¿Es las aseguradoras que están detrás de todo esto?
Bueno, definitivamente, pero hay que tomar en cuenta, yo creo que la única medida que no ha llegado a fortaleza es esta, que las otras sí llegaron a fortaleza. Y yo creo que es importante saber de dónde surgen las propuestas. Las propuestas que anuncia la gobernadora en su mensaje al país, las trabajan Salud y ACES. Los proveedores y los pacientes no fueron invitados a la mesa para diseñar los proyectos. Cuando los proyectos llegan a la legislatura, nosotros sometimos enmiendas para mejorar los proyectos. Los distintos proyectos, que no solo están estos dos, está el de las llamadas facturas sorpresa, están los dos de aumentar el sueldo de las enfermeras, y hay uno de opioides. Son varios proyectos. Así que cuando llega a la legislatura, por ejemplo, este de los medicamentos, le ponía a las aseguradoras como las que tenían que cubrir la receta inicial, pero es que las aseguradoras no son las que contratan con la farmacia, es el PBM. Así que nosotros le incluimos, logramos que la legislatura incluyera que el PBM tiene que ser el que paga, y además que si el proyecto le está obligando a la farmacia a despachar esa receta inicial, sea obligación del PBM pagar por esa receta. No es que yo obligo que se despache, después el PBM dice no cubro y nadie le paga a la farmacia por el proyecto. También incluimos una modalidad que ahora está haciendo usando las aseguradoras en Estados Unidos, que las tarjetas de descuento y esas cosas que dan las farmacéuticas las utilizan como si fuera parte del deducible, como si ellas pagaran por eso, cuando son tarjetas de descuento, y se prohíbe esa práctica en el proyecto. Así que la realidad es que se mejoró el proyecto.
Pero si no me equivoco, ACES donde tiene issue es con lo de la primera dosis, específicamente, y la segunda dosis.
La receta inicial. Pero el problema es que ACES fue el que hizo este proyecto. Y la receta y la dosis inicial estaba en el proyecto original que trabajó Salud y ACES. Esa no es una de las enmiendas de nosotros.
Pues ellos dicen que pues eso fue una de las enmiendas legislativas que se presentó, y pues por eso es que los invito a ambos, porque el 24 de julio ellos envían un memorial al Senado apoyando la medida y diciendo que por favor la aprueben. Pero el 25 de agosto enviaron una carta que sí la cambiaron para que se enmendara, para que se vetara, pidiendo a la gobernadora que se vetara. Ya nos enteramos hoy que pues no han llegado a Fortaleza todavía, como estábamos hablando ahora. Y después dicen, no, enmiéndame esto y ahí yo lo apoyo. ¿De dónde puede venir este cambio? Tanto de
ustedes. Hacerse una aseguradora, las aseguradoras están promoviendo el cambio. Por ejemplo, los ejemplos que dan en el proyecto, hicieron un estudio actuarial como si 1.5 millones de pacientes utilizaran medicamentos que usan bien poquita gente.
Ellos hablaron de unos medicamentos que son estúpidamente altos, el costo es súper alto.
Exacto, pero hicieron un estudio actuarial como si todo el mundo utilizara los medicamentos que se usan por excepción para llegar a un número que es irreal. Mi llamado a la gobernadora ha tenido un historial como secretaria de justicia y como gobernadora de ser consistente favoreciendo tanto a proveedores como pacientes. Desde la original proyecto del Senado 27, que era para devolverle los poderes al procurador de pacientes, la ley 90, la ley 138, que emitió memoriales contundentes a favor de ellas cuando era secretaria de justicia. Ahora, mi petición a la gobernadora es que siga su historial de consistencia, que porque una gente le esté pidiendo ahora que haga algo en contra de los pacientes, porque literal, este es el proyecto que atiende un reclamo de los pacientes. El otro proyecto atiende más que nada un reclamo de los proveedores del pronto pago. Uh-huh. Pero este es el proyecto que beneficia a los pacientes. Que sea consistente con su historial y firme todos los proyectos con las enmiendas que se hicieron para mejorar los proyectos, porque sería irónico pensar, yo no, que ACES quería engañar a la gobernadora con el proyecto original cuando no incluía los PBM. Así que yo creo, no me extraña la posición de ACES, que a fin de cuentas es una aseguradora y su rol es más que nada administrativo, pero la función de política pública le corresponde a la gobernadora y a la legislatura. Y ya está, la legislatura estableció su enmienda, esperamos que la gobernadora sea consistente con su historial y firme todos los proyectos de salud que se aprobaron en la extraordinaria, porque devolver el proyecto es devolverlo a dónde, si no hay una sesión activa. Es devolver, decir que no quiero que lo veten, que lo devuelve, es lo mismo, porque no hay sesión activa.
Cristi, ¿cómo usted ve esto y cómo ustedes reaccionan? Que ustedes son normalmente pro acceso para medicamentos de los pacientes. ¿Cómo le tomó esta, cuando se enteraron de que ACES en un mes cambia de posición por completo con este proyecto?
Bueno, te imaginarás cuán sorprendida, bueno, no usemos la palabra sorprendida, como me explicó a mí el doctor Víctor. No es que nos sorprenda, pero hasta cierto punto, pues uno se ve que ya está bien cerca de lograr finalmente un proyecto que atienda finalmente las necesidades de los pacientes. Y pues de momento vemos cómo los grandes intereses de las aseguradoras vuelven otra vez a tratar de detenerlo, ya en una etapa donde nosotros entendemos que es prácticamente imposible de detenerlo. Ya este proyecto todavía está para la firma del presidente de la Cámara, y nosotros entendemos ese proyecto se aprobó, el 1658, te estoy hablando, unánimemente tripartita. O sea, ahí no hubo un legislador que se opusiera. O sea que yo no veo cómo a estas alturas la Cámara de Representantes no va a enviar ese proyecto a la gobernadora para que ella, ¿verdad?, lo firme tal y como prometió al país. Y más allá, pues, si pasara esto, entiendo yo que la Cámara, los legisladores le estarían fallando al pueblo. Yo creo que esto es un proyecto que hemos esperado mucho tiempo por él. Lo que está planteando ACES, como explicó el doctor Ramos, no entendemos porque ACES estaba en el proyecto original, el cual ACES lo evaluó y presentó su ponencia a favor. Así que lo único que podemos entender es que pasaron las primarias, los aseguradoras tuvieron un poco más de tiempo para reorganizarse y los PBMs, sobre todo, que siempre han tenido muchísimo poder en las decisiones finales de estos proyectos. Cabe mencionar que nosotros tuvimos un proyecto que se convirtió en ley, la ley 82, que es la ley que reglamenta los Pharmacy Benefit Managers en Puerto Rico. Esa ley todavía aún está, aunque es ley, detenida en la Junta de Control Fiscal por la espera de un informe para ver cuál es el impacto final. Estos proyectos siempre ACES dice, cuando son proyectos de esta índole, que tienen un costo al erario inmenso y sacan unos costos de $25 millones, recuerdo que fue para el proyecto de la ley de los PBM, y en realidad nunca han podido comprobar con data empírica que esto es real. O sea, en este proyecto lo que se está pidiendo es que esa primera receta del paciente, en lo que se espera por la aprobación, se le entrega al paciente para que el paciente no quede desprovisto de sus medicamentos. No es un costo adicional, es solo adelántasela y eventualmente en el proceso que tú estés, ¿verdad?, para decidir si se aprueba o no se aprueba. Y también adelanta el tiempo para la aprobación a 24 horas. Y lo otro bien importante fue lo que mencionó el doctor Ramos, es lo de los copay maximizers. Se añadió una cláusula para prohibir esta práctica, que ya en Estados Unidos es una práctica que se ha empezado a establecer en algunos de los aseguradoras, que el dinero que la farmacéutica aporta al costo del medicamento, pues el paciente no se lo van a contar como un deducible. Entonces va a acabar el paciente pagando de su bolsillo lo que la farmacéutica sacó para que el paciente pues pague menos al final. Y esto es una práctica...
Más pagar también el plan médico, que lo están pagando desde la aseguradora.
Ah, no, claro. O sea que se logró introducir esa enmienda para que eso quede prohibido en Puerto Rico.
Cuando la gobernadora presentó el proyecto, los mismos periodistas le preguntaron por el tema de los costos, porque siempre es un tema recurrente y los planes médicos siempre plantean que este tipo de medidas va a tener un impacto en los costos de las primas. Y ella señalaba que era lo más importante era la salud de las personas y darle, ¿verdad?, ese poder estuviera entre el médico y el paciente. Entonces, no sé a qué ahora viene el tema con ACES, si es algo que desde el saque se le había preguntado y ya la gobernadora había establecido una política pública. No sé si ustedes tienen algún tipo de reflexión sobre eso.
Yo pienso que las aseguradoras no están apostando a que la gobernadora vete el proyecto. Las aseguradoras están levantando su caso ante la Junta de Control Fiscal. Están buscando que la Junta de Control Fiscal, como ha hecho con un montón de proyectos de salud, y de hecho la gobernadora, cuando los 6 proyectos que demandó a la Junta, 4 son de salud. Yo creo que ellos están apostando a que la Junta levante objeciones con el proyecto y no a que la gobernadora lo vete, y esa es la razón por la que todo el tiempo hablan ahora del impacto fiscal. Así que yo creo que ellos están apostando a la Junta de Control Fiscal, lo cual me parece irónico, ¿verdad? Porque sabemos que el presidente de la Junta de Control Fiscal es un broker y recibe su ingreso de las comisiones que cobra de las aseguradoras, pero en la Junta de Control Fiscal está Ana Matosanto, que transformó el sistema de salud de California, que muchas de las cosas que se están aprobando ahora en Puerto Rico son leyes y son reglamentos en California, leyes y reglamentos que ella hizo en California. ¿Por qué son buenos para California y no son buenos para Puerto Rico? Yo creo que ella debe dejar de no hablar de su expertise, que es salud. Ella transformó el sistema de salud de California. Muchas de las cosas que se están aprobando por la gobernadora son leyes o reglamentos en California, y ella no dice nada cuando los miembros pro aseguradora de la Junta tratan de detener los proyectos de salud.
Sí, totalmente de acuerdo, como te estaba mencionando, la ley de regulación de los PBM, en la ley 82, que está detenida aún en la Junta por lo mismo, porque ellos plantearon que tenía un impacto fiscal que todavía al sol de hoy nadie ha podido probar con data cuál es ese impacto que ellos entienden. Inclusive hay un reporte ya que se está en proceso de hacérsele llegar, que se suponía que el gobierno le entregara a la Junta, el verdadero impacto de este proyecto, que es mínimo. O sea que, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo espero que la gobernadora, tal y como dijo el doctor, pues cumpla sus palabras. Yo creo que este proyecto es un legado positivo para el bienestar de los pacientes y de su acceso a tratamiento. Y yo confío en que esto, pues, va a ser aprobado de la forma que fue unánimemente aprobado en la legislatura, y que pues tengamos los pacientes suficiente poder. Y como dijo el doctor, a nosotros no nos incluyen cuando desarrollan estos proyectos. Nosotros lo que podemos hacer ahora es alzar la voz de preocupación, de pues todos sabemos cuántos problemas pasan los pacientes para accesar sus tratamientos en distintas maneras. Y es como dice el doctor, aquí estamos hablando de unos, posiblemente unos casos donde son excepciones, algunos casos de medicamentos sumamente costosos, no es la norma. La norma es el 80% de los medicamentos que se utilizan en ACES son genéricos, pero sí hay unos casos donde el médico, el criterio médico tiene que prevalecer, y el médico dice que tiene que ser este medicamento específico. Mira, yo conozco un caso de un oncólogo que fue personalmente a la aseguradora contratada por ACES y llevó toda la data, las investigaciones, porque él decía que ese era el tratamiento que su paciente requería, y fue sumamente agresivo, fue allí personalmente. No hubo forma que le aprobaran ese medicamento. Tuvo que darle otro. O sea, eso no puede pasar. El criterio médico tiene que ir por encima.
Y yo creo que es importante. Hay pacientes que se ha deteriorado su salud y han fallecido por no darle su medicamento en el momento indicado. Esto no es, exacto, un juego. Esto no solo se puede medir en dólares y centavos. Hay gente que por estas acciones de las aseguradoras y los PBM han deteriorado su salud y hasta han fallecido por estas situaciones. O sea, este proyecto le hace justicia a los pacientes, le hace justicia al criterio médico, como rector normativo a la hora de los servicios de salud. Así que nosotros esperamos que la gobernadora firme el proyecto.
En las dos cartas, en la primera carta, ellos dicen que pues que las aseguradoras tienen una práctica que no es muy buena, que es que muchas personas que no son médicos toman las decisiones de lo que ustedes están diciendo, pues de cambiar los medicamentos. Sin embargo, en la segunda no mencionan nada de eso, pero dicen que además de que no se ha analizado el impacto fiscal que tendría CES, que ustedes lo han hablado, también hay que tomar en consideración el incremento que ha sufrido las aseguradoras, pues con los medicamentos. ¿De verdad ha sido tan desproporcional que las aseguradoras han perdido dinero?
¿Qué incremento? Si las aseguradoras en cada emergencia se jartan de chavo. En el huracán, en los terremotos, ahora en la pandemia, las aseguradoras cobran todos los días uno, tanto de ACES como de CMS, los chavos para Vital y para Advantage, como si hubiera facturación completa. La facturación ha bajado 50, 60, 70, 80% en las oficinas. Ese dinero se queda en ellas con ellos. Cada vez que hay una emergencia en Puerto Rico, como es actualmente, las aseguradoras se llenan los bolsillos de dinero a costa del sufrimiento de los pacientes y de los proveedores en Puerto Rico.
Busquen los números de las aseguradoras de ganancias en los últimos años. La evidencia es pública.
¿Ustedes creen que el problema está aquí, o el problema de la salud y las aseguradoras y el sistema cómo se está manejando tiene algo, una raíz más fuerte que hay que analizarla y estudiarla más profunda?
Bueno, ciertamente es el modelo privatizado de servicios de salud. Nosotros, pues, tanto a nivel estatal como a nivel federal, privatizaron el sistema de salud. Y esta es la privatización del sistema de salud, donde los pacientes son tratados para maximizar las ganancias y tratar de cubrirle lo menos posible a cada paciente.
Debemos ir analizando ya como que un problema, una solución a largo plazo que sea un poco más el gobierno controlando el sistema como lo que se hacía antes, que tal vez no era perfecto, ustedes me dicen, son los hospitales municipales que antes atendían a los pacientes, si era necesario pues los referían al centro médico.
Definitivamente yo favorezco un sistema de salud universal no socializado con pagador único.
Okay. Era un sistema que no era perfecto, pero se atendía a todo el mundo. Yo llegué a trabajar en el sistema anterior y era en el sector de ortopedia, y te tengo que decir que se atendía a todo el mundo y no era for profit. Tú recibías un contrato con tu cantidad mensual y atendías a todos los pacientes que llegaban. Y verdaderamente era un sistema justo.
Ok, ustedes entienden, ya para ir acabando y cerrando, entienden... Primero, ¿les sorprende que esto todavía no ha salido de la Cámara de Representantes? Eso fue una sorpresa para mí cuando leo la nota hoy, porque pues la misma ACES se dirige a Fortaleza y es como que pues ok, pues entonces si ellos quieren que lo enmienden, tendrían que enviar esto de nuevo, pero no ha salido de la Cámara. No sé si ustedes piensan que el proceso ha sido muy lento o es algo normal para ustedes.
Bueno, recuerden que la Cámara está cerrada ahora mismo.
También está cerrada.
No, y es el proceso normal. Unos proyectos se envían adelante, unos proyectos se envían después, hay cosas administrativas de que alguien no estuvo un día, alguien no estuvo el otro, eso usualmente pasa más común en la sesión normal, que se aprueban muchos más proyectos que en una extraordinaria, pero no es raro que unos proyectos salgan adelante para Fortaleza y otros más tarde. Usualmente la Fortaleza también pide adelante los que va a firmar porque tiene un interés particular. Eso también ocurre, por ejemplo, cuando se acuerdan del código de incentivo, se aprobó el 30 de junio y el gobernador Rosselló lo firmó en julio 1. Esto, o sea que hay proyectos que Fortaleza también lo pide porque tiene una particular interés en firmarlos rápidamente, así que no es raro, ¿verdad? Nosotros que hemos trabajado en la legislatura, que unos lleguen primero o no lleguen después. Pero yo, mi expectativa es que la gobernadora cumpla su palabra y siga su historial de defensa de los pacientes y los proveedores y firme todos los proyectos de salud que se aprobaron en la extraordinaria.
Pero sí se puede cuestionar un poco el hecho, y no sé cómo ustedes lo vean, lo digo yo desde acá, de la perspectiva que puedo estar viéndolo, que son proyectos que se anunciaron con los dos presidentes legislativos, o entendemos que hay un consenso de todo esto, para anunciar una extraordinaria y de cantazo pues vienen estos cambios, pues no, vamos a cambiarlo, vamos a enmendarlo, vamos a vetar.
Bueno, todos los proyectos de salud se aprobaron prácticamente unánime, o sea que lo único que no veo razón por lo que no se aprueben, porque a fin de cuentas si hablamos de las primarias, tanto los que favorecían a Wanda Vázquez como los que favorecían a Pedro Pierluisi votaron a favor de todos los proyectos.
Tenemos que ver, tenemos que seguir el tracto, lo vamos a seguir y vamos a estar en comunicación con ustedes para ver qué va pasando. Pero sin duda alguna ha sido bastante confuso todo este cambio, específicamente de un mes para otro. Es bastante confuso. Ayola, no sé si nos estás escuchando para que puedas despedirte.
Pero les aseguramos que los pacientes vamos a estar bien pendientes y vamos a seguir luchando para que estos proyectos pues se logren firmar.
Bueno, los escucho con mucha atención, no puedo intervenir muchísimo porque la internet acá en el campo, yo estoy grabando desde Corozal, me ha traicionado, pero sí es un tema que vamos a darle mucho seguimiento. A mí me sorprende que siendo tan prioritario como se anunció, pues ahora no haya ocurrido eso, de que saliera de inmediato, se firmara de inmediato, pero vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast con los editores, que las personas pueden conseguir y compartir a través de su plataforma favorita de podcast, Juan. ¿Cuál es alguna?
Apple Podcast, Podbean, específicamente Spotify. En Spotify nos pueden escuchar en todo momento. Y mucho más importante es metro.pr, donde están todos los episodios.
Gracias. Gracias y buenas tardes.
Oh, gracias a ustedes.
Bueno, pues muchas gracias. Y ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.